Radio Priego, Cadena COPE.
Mediodía.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Bueno, pues una en punto de la tarde de este jueves 13 de marzo comenzamos ya, como cada semana, a esta hora nuestro tiempo para nuestro espacio interior. Sara Basó, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes. Bueno, pues sin más dilación, retomamos en este jueves el tema que dejábamos que pues casi pendiente la semana pasada. Dimos unas primeras pinceladas acerca del ego y de lo que suponía para nuestro estado emocional, pero se nos quedaron muchas cosas por decir, ¿no, Sara?
Seguro que sí, Laura. Es un tema muy extenso. Y de lo que se trata es de resumirlo, o sea, ir un poco a lo más concreto para que se entienda mejor. Como comentamos en el programa anterior, ¿verdad?, que el ego tiene origen en la supervivencia. Creo haber mencionado esto.
Sí.
O sea, claro. Imagínate el niño todavía en el vientre de su mamá y llega el momento del nacimiento. El niño estaba conectado a la fuente biológica de su madre, de la cual se nutría a través del cordón umbilical. ¿Cierto? Bueno, pues ahora nace, como dicen, casi lo arrancan del vientre de su madre, al cual estaba íntimamente conectado, muy conectado, y de repente le cortan el cordón umbilical, lo separan de su mamá. Y naturalmente aquí es donde se despierta ese instinto de supervivencia, porque el niño lo han separado de su fuente de alimentación, en donde estaba seguro, alimentado, protegido. De repente se siente separado. Entonces aquí es donde surge el instinto de supervivencia, porque el niño tiene que asegurar su propia supervivencia. Corre riesgos, se expone a no sobrevivir. Esto es lo que se conoce como la primera herida o la primera experiencia de separatividad. Y naturalmente es el inicio, este es el inicio del ego. Así es como empieza a surgir el ego, el inicio a través de esta experiencia traumática para todos los niños, todos. De modo que a medida que va creciendo, ya alrededor de los 2 años y medio, 3, surge el niño quiere comunicarse. Tiene ideas, somos seres pensantes, Laura. Entonces, ya alrededor de esa edad, el niño quiere comunicarse, quiere transmitir sus ideas, etcétera. Naturalmente, es cuando empieza a surgir el lenguaje y el yo cognitivo, el yo consciente. Naturalmente, cuando nace el niño, nace conectado, nace con ese instinto de supervivencia, pero al mismo tiempo, está conectado a una fuente espiritual superior, está conectado al origen, a su origen espiritual. De alguna manera, cuando tiene que sobrevivir, su cuerpo necesita alimento, come mucho, duerme mucho, reclama sus necesidades biológicas, llorando, gritando, etcétera, para que lo atiendan, pero al mismo tiempo está conectado a ese estado de conciencia superior. A nivel inconsciente, el niño todavía sigue conectado, como dice, a esa fuente espiritual. De allí que el niño, pues, expresa una dicha infinita, es pura inocencia, percibe la realidad de una manera muy intuitiva, energética. ¿Tú has visto a un niño sonreír? ¿Verdad? O irradia una felicidad tan contagiosa y una alegría tan contagiosa que no en balde Jesús decía que volvéis a nacer, sino volvéis de nuevo a ser como niños, no entraréis en el reino de mi Padre. Pues se refiere un poco a eso. Porque el niño, por un lado, tiene que sobrevivir y el instinto de supervivencia está allí. Al mismo tiempo está conectado a esa fuente espiritual universal. De allí viene su inocencia, que tantos místicos o buscadores espirituales quieren recuperar esa inocencia primigenia que nos conecta realmente a lo que somos en esencia. Porque el niño es inocente aunque todavía no lo sabe, por supuesto que no sabe que es inocente. Todo eso lo irá perdiendo con el tiempo. Poco a poco, como dije, a medida que el niño va creciendo, a partir de los 2 años y medio, 3, surge el pensamiento, surge la sensación también de que yo soy diferente al otro. Por ejemplo, yo recuerdo que mi hijo a los 3 años y medio, 4, porque él tiene un pito, su hermana no. Entonces aquí es donde entran los padres y lo van educando. Le van diciendo, tú tienes un pito porque eres un niño. Y tiene hermana, pues no tiene porque es una niña. Y empieza esa diferenciación, esa especie. Es que los padres, los profesores, todos, la sociedad entera se encarga de educarlo en esa especie de discriminación, de que yo soy un niño, tú eres una niña. No sé si, supongo tú como mamá, ¿verdad, Laura? Uh-huh. Creo que eres mamá.
Sí.
Bueno, habrás visto que los niños a partir de esa edad, 2 años y medio, 3, empiezan a hacer muchas, ¿cierto? Uh-huh. Es pequeño, entonces, porque es alto, porque es bajo, porque yo puedo, puedo y tú sí puedes. Los padres se van encargando, y la sociedad, ¿no?, de darle ese aprendizaje para que empiece a discriminar entre una cosa y otra. El dolor es malo, el placer es bueno. Ser inteligente es bueno, ser tonto es malo. Entonces los niños, cuando sacan buenas notas en el colegio, se ríen de los que no tienen buenas notas. Y de aquí el bullying, de nadie se salva del bullying, ¿cierto? Es un poco lo que ocurre con esa educación discriminativa que hemos recibido. Hay un maestro zen budista que daba un ejemplo muy gracioso. Dice que mi mano derecha, vamos a suponer que yo soy diestro y con mi mano hago unos cuadros maravillosos, incluso me gano la vida pintando, yo escribo poemas, puedo llevar a cabo cualquier manualidad, ¿verdad?, creativa, como esculpir, etcétera. De modo que la mano izquierda, por ello, la mano izquierda no se siente inferior a la mano derecha. O sea, la mano derecha no te dice, oye, que yo soy no le dice a la mano izquierda, oye, que yo soy superior a ti, porque yo pinto, porque yo escribo, porque yo toco la guitarra o porque yo hago lo que sea, ¿cierto? Uh-huh. O sea, que no hay ese tipo de discriminación. ¿Pero por qué? Porque tanto la mano izquierda como la mano derecha son complementarias. O sea, ¿qué sentido tiene que todos los niños sean inteligentes y saquen buenas notas si no hay niños que saquen malas notas? ¿Me explico?
Sí.
Hay una complementariedad. ¿Qué sentido tiene el dolor sin el placer? ¿Cierto? Uh-huh. que no tiene sentido. Si vivimos en un placer continuo, pues no se genera ese contexto en donde se puede ver la diferencia. O sea que tanto una cosa como la otra son complementarias. El hombre es complementario a la mujer. Y no es que sea mejor o superior, simplemente complementarios. Lo que ocurre es que nosotros, claro, que estamos educados en el ego, y el ego te dice el dolor es malo, hay que luchar contra el dolor. Y allí surge el conflicto, el sufrimiento. Así que yo tengo razón, tú no tienes razón, por ejemplo. De nuevo surge un conflicto enorme. ¿Por qué? Porque el ego, como dije, como surge de la discriminación, de que lo bueno hay que adquirirlo, hay que tenerlo, hay que acapararlo, y lo malo hay que rechazarlo. De modo que estamos en una continua batalla dentro de nosotros mismos y vivimos en un conflicto continuo, y ese conflicto interno de discriminación pues lo reflejamos en nuestras conductas, en nuestras interacciones sociales, y eso se ve, pues, por ejemplo, las guerras, etcétera. Es la causa de todo tipo de desavenencias, de dolores, de miedos, de guerras, de sufrimiento. ¿Por qué? Porque no aceptamos el otro polo, no aceptamos el hecho de que el dolor tiene sentido solo porque existe el placer. Mira, en una ocasión le dijeron al Buda, le llevaron al Buda, le llevaron a un ladrón, como hicieron con en los relatos de la Biblia, cuando Jesús tenía que juzgar a una mujer prostituta, ¿no es cierto? Entonces, claro, esto es un poco parecido. Le llevaron a un ladrón y le dijeron: maestro, ¿qué hacemos con este señor? Porque es un ladrón, nos ha robado el ganado, nos ha robado esto, nos ha robado aquello, ¿qué hacemos con él? A este señor hay que matarlo. Y el Buda le dijo: ¿por qué? ¿Qué sentido tiene la existencia de un ladrón, de un santo, si no hubiera ladrones, ¿no? ¿Qué sentido tiene el pecado si no hubiera virtud, cierto? Hombre, yo lo que quiero decir que no es que porque yo sea un pecador y porque yo sea una persona que va por allí sembrando el odio y el miedo y que sea una persona inmoral, ¿cierto? Eso esté justificado, no digo eso, sino a lo que me refiero es que, bueno, que si yo acepto mis debilidades, mis defectos, mis pecados, mis limitaciones, yo puedo hacer algo con ellas, puedo trascenderlas. Lo que pasa que si nos han educado en el rechazo y hay que luchar contra todo ello, entonces yo no puedo hacer nada. Y por eso seguimos como seguimos. Seguimos tan limitados, tan divididos, tan fragmentados y llenos de sufrimiento. Luego decía este maestro, también, me refiero al maestro Zen, decía que en una ocasión él cogió un clavo y le estaba dando al clavo con un martillo y en un momento dado pues perdió un poco la concentración y el martillo fue a parar a su dedo. Le daba el martillo con la mano derecha, claro, era diestro, se supone, suponemos que era diestro. Le da con el martillo y el martillo fue a parar a la mano izquierda con la que sujetaba el clavo. Y le decía: la mano izquierda no se ofende con tu mano derecha. La mano derecha lo coge con suavidad, lo acaricia, ¿verdad? Los cuida. Pues imagínate que la mano izquierda le dijera a la mano derecha, oye, pásame ese martillo que ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí a darte un golpe, golpe por golpe. Complementarias. Con una sola mano no podemos aplaudir. Y allí, de allí surge la ignorancia espiritual. No me refiero a la ignorancia, sí, sino a la ignorancia espiritual, que no nos deja ver más allá del ego. El ego te dice, ojo, ojo, yo tengo razón, tú no la tienes, y estamos en una continua disputa. Y eso se ve en nosotros mismos. Nosotros mismos estamos continuamente luchando contra aquello que no queremos, ¿cierto? Esas debilidades, esas limitaciones, esos defectos, tratamos pues siempre de ocultarlos dentro de nosotros mismos. Los rechazamos dentro de nosotros mismos, como si hubiera una parte dentro de nosotros mismos que no nos gusta. Eso significa que estamos divididos, ¿sí? ¿Verdad, Laura?
Sí, te estoy escuchando.
Claro, es que en un momento dado pensé que...
Que se había cortado, ¿no? Sí, antes me ha dado a mí esa impresión, pero no. Seguimos aquí.
Bueno, pues de aquí, pues la fragmentada, la vivís, la frente que vivimos todos. Esa parte de nosotros mismos que hemos rechazado, de nosotros mismos, que está de alguna manera allí reprimida, oculta, para que nadie la vea. Sombra oscura. Que una sombra seguía y sintió un miedo tremendo. Luego se dio la vuelta y descubrió que era su propia sombra. Entonces, ¿a qué llamamos sombra? La sombra es aquello que hemos rechazado dentro de nosotros mismos, nuestras debilidades, defectos que no queremos que nadie se entere de ellas. Entonces, esa sombra también es la causa de un dolor inmenso, fue la fuente de mucho sufrimiento. Hay mucha gente que, como los gays, por ejemplo, que finalmente dicen salen del armario. Lo que han hecho en realidad es sacar esa sombra fuera, ¿cierto? Aquello que la sociedad rechazaba. Y así podemos encontrar dentro de nosotros mismos muchas cosas que no nos gustan. Y ese rechazo a lo que no nos gusta nos impide alcanzar esa integración y es psicoespiritual, esa integración y convertirnos en un ser total. ¿Por qué? Porque si nosotros nos han educado a rechazar, por ejemplo, la risa a carcajadas abiertamente, ¿cierto? Entonces nos reímos de una manera como más reprimida, más recortada. Fíjate, cuando un niño se ríe, su risa es total. Del mismo modo, cuando llora, sus lágrimas, su lloro es total. Llora profundamente. No deja nada dentro. Nosotros, sin embargo, cuando nos reímos siempre, ¿verdad? Siguiendo un poco...
Sí, como controlando, ¿no?
Como controlando lo que supuestamente es correcto, la manera correcta de reírse o la manera correcta de llorar. Y es muy triste. Y no solo eso, sino que, pues no sé, incluso te tienes que sentar y muchas veces pues tienes que dar una impresión más, ¿verdad?, impresionar a los demás, y tienes que sentarte de una manera erguida, con la espalda recta, para dar buena impresión. Si te sientas con la espalda encorvada, pues como que generas poca aceptación social, socialmente no está bien visto, etcétera. Entonces todo aquello que no nos gusta dentro de nosotros mismos lo rechazamos, y esa es la causa también de un sufrimiento enorme. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué tenemos que hacer? Pues aceptarnos, integrar aquello que hemos rechazado dentro de nosotros mismos y convertirnos en seres humildes, en seres completos. Y eso solo se hace a través de un trabajo espiritual. Siempre que entendamos que no deberíamos estar en la lucha, en una lucha continua contra aquello que no nos gusta, sino aceptarlo, entenderlo y trascenderlo. Y así podemos alcanzar ese grado de plenitud en nuestra existencia. De modo que el ego está en el origen de todos estos tipos de fragmentaciones, de problemas emocionales, y es la causa de muchísimo sufrimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos de nuevo, como dije antes, entender que que no hay una cosa mejor que la otra, que los contrarios no son contrarios, sino complementarios, de modo que si hay dolor, no tengo que luchar contra el dolor. Lo acepto, voy a buscar ayuda, consulto con un médico, hago todo esto, pero no tengo que luchar y quejarme y estar en un sufrimiento continuo. Es que no me gusta tener este dolor. Que voy de excursión y hace un día maravilloso, el sol brilla en el cielo, todo es precioso y de repente se pone a llover, ¿cierto? Ya empiezo a sufrir porque tiene que llover, ¿cierto? Yo tenía mis planes, esto y lo otro. Y esta lucha es continua, Laura. Estamos continuamente resistiéndonos a aquello que no nos gusta. Siempre igual. Yo recuerdo hace poco una señora me dijo, yo que salgo a meditar a mi balcón a las 7 de la mañana, pero hoy me he llevado un disgusto enorme, porque resulta que hay un bar enfrente y una de esas furgonetas que reparten productos, ¿cierto? Uh-huh. Se había aparcado allí a la puerta del bar con el motor encendido y no ha podido hacer supuestamente su meditación como la hacía siempre, y estaba súper enojada. Hay como una resistencia, eso no es bueno y esto es bueno. Yo me resisto a aceptar el hecho de que haya camionetas que aparquen con el motor encendido. Me resisto a aceptar que el vecino de enfrente o de arriba pone la música alta y no me deja echar mi siesta. Oye, yo no digo que no luches. Digo que primero lo aceptes, lo aceptas. Luego, pues haces algo. En el caso de la camioneta, pues mira, hoy pues no vas a meditar en tu balcón. Vete a otro sitio, ¿cierto? Uh-huh. Tampoco vas a bajar a decirle al dueño de la furgoneta que apague el motor, ¿cierto? Es una locura. Pero bueno, te vas adaptando a las circunstancias. El vecino de arriba, pues le hablas, le llamas la atención, le dices lo que sea. Siempre hay maneras de adaptarnos a las adversidades. Lo que no podemos seguir es luchando y quejándonos. Imagínate que voy a un restaurante y me ponen la sopa fría. Imagínate. Pues naturalmente a muchos le puede resultar un motivo de enojo y pueden pues enfadarse con el camarero, con esto y lo otro, ¿no? Sin embargo, tenemos que aceptar que el camarero puede que en ese momento no estaba muy presente, estaba un poco distraído, etcétera. No es que sea mal camarero, seguro que es maravilloso. Lo que pasa es que en ese momento se había distraído un poco. En fin, siempre podemos decirle Señor, por favor, ¿le importaría calentar la sopa? ¿Me sigues?
Sí, sí.
Es un poco eso. No tenemos que estar luchando y siempre con el arma o con el hacha de guerra en la mano. Podemos ir un poco adaptándonos, aceptar de que, bueno, que en un momento dado, pues, un camarero se puede despistar. ¿Y quién
no? No hay que estar a la defensiva, ¿no? Hay personas que viven a la defensiva siempre, ¿no? A expensas, claro, de saltar, ¿no? En cualquier momento, bueno, hay que...
Claro, ese es el ego, porque el ego se hincha cuando empieza, cuando se impone sobre los demás, cuando dice tengo razón y tú no, cuando se queja, pues el ego parece como que se ensancha más, se engrosa más, y uno tiene la sensación de que es más. Pero ese ego en realidad no es nuestra esencia, nuestra verdadera esencia. Nuestra verdadera esencia la hemos dejado atrás. Como dije al principio, cuando nacemos, estamos conectados a esa mente universal, esa dicha, esa felicidad. Tú imagínate, Laura, niños de todas las razas y de todos los colores pueden jugar en armonía y pueden pasarlo de maravilla y reírse mucho. Naturalmente, a medida que vamos creciendo, ahora este es blanco, este es verde, este es negro, este es amarillo, este es español, este es marroquí, este es turco, este es chino, ¿cierto?
Sí.
Empieza esa diferenciación, ese tipo de separación entre nosotros, vamos generando pues todo ese tipo de diferenciaciones, de discriminaciones, el blanco es mejor que el negro, el rico es mejor que el pobre, etcétera. Naturalmente eso no es así, porque a un nivel interior somos todos iguales. Esto lo comparan, porque hay una metáfora muy hermosa, con las olas. Una ola se yergue en la superficie, imagínate que es grande, ancha, hermosa, y ve a una que es muy pequeñita, esa hermosa grande, esa ola grande no le dice a la pequeña qué pequeña y mediocre eres. No tiene sentido. Eso solo son las formas externas. Pero sabemos que todos venimos del mismo océano. Todas las olas están hechas del mismo océano. Las formas cambian, los colores cambian, pero en esencia somos todos iguales. Y aquí es donde el ego entra y nos hace ver que no somos iguales, que somos diferentes. Porque el ego está centrado en la forma, está centrado en lo externo. Pero a nivel interno, todos nacemos con esa esencia. Amor, dicha, inocencia, intuitividad, creatividad, unión. Estamos unidos, nos sentimos conectados a todas las cosas. El caso es que, bueno, a medida que vamos creciendo, nos vamos alejando de esa esencia y nos vamos convirtiendo en lo que llaman, en otras tradiciones místicas, incluso aquí en Occidente, llaman el demonio celestial, al ego. ¿Por qué le llaman así? Porque surge del conocimiento cuando la serpiente de Adán, en el paraíso mítico de Adán y Eva, seduce a Eva para que come el fruto del conocimiento. Entonces, al tomar el fruto del conocimiento, adquiere esa lectura dual de la realidad. Es a través del conocimiento. Yo no digo que el conocimiento no sea bueno, naturalmente es bueno. Es bueno porque, bueno, a nivel práctico es bueno conocer pues cómo se llama fulano, si fulano se llama Mario o Isabel o lo que fuera, son nombres, en realidad no es el nombre. Yo, por ejemplo, no me llamo Sara, ese es solo mi nombre, pero yo no soy Sara, yo me llamo Sara, perdón. Ese es mi nombre, pero no soy yo. Yo soy esa esencia más allá de las normas, de los nombres, de las formas. Entonces, tenemos que regresar a ese centro primigenio, a ese estado de conciencia primigenia, recuperar ese estado de inconsciencia que hemos dejado atrás, a lo que también en la doctrina cristiana, en el dogma de la Trinidad, llaman Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios, que está en nosotros. Tenemos que recuperarlo. Recuperar esa inocencia, recuperar esa alegría, recuperar esa dicha, esa creatividad, todos esos recursos espirituales, esos valores existenciales, que sin ellos no podemos ser felices, porque el ego es la fuente de todo sufrimiento, de todo dolor, de toda miseria humana, ¿vale? Lo que te dije antes, que tiene su parte práctica, porque tenemos que, bueno, adquirir ese conocimiento para organizar un evento, la hora, tienes que coger un coche o un autobús, o tienes que ir de viaje, tienes que saber un poco a qué hora se para el tren, qué hay que hacer pues a lo largo del día, organizar tu agenda, etcétera. Todo eso está bien, pero no es en realidad lo que importa, lo que más trasciende, lo que trasciende realmente nuestra existencia no es eso, es aquello que hemos dejado atrás, es recuperar esa fuente de alegría y de inocencia que hemos perdido.
Pues así vamos a finalizar, si te parece, Sara, esta semana.
Perfecto.
Y muy bueno, bien. Volvemos a hablar el jueves que viene.
Así lo deseo.
Gracias. Muchísimas gracias, Sara. Buena semana.
A ti igualmente. Adiós.
Mediodía.
Radio Priego, Cadena Cope.
Estar informado.